RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Si uno intenta acercarse a la obra de Gabriel García Márquez desde una sola puerta, probablemente se quede corto. No porque su literatura sea inaccesible, sino porque parece construida desde muchos lugares al mismo tiempo. La memoria, la historia, la oralidad, la política, la infancia. Y quizá por eso, antes de hablar de sus libros, conviene detenerse un momento en el origen de esa voz. García Márquez nació en 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo del Caribe colombiano que más tarde se transformaría, sin cambiar de nombre, pero sí de naturaleza, en ese territorio literario que conocemos como Macondo. Fue criado en gran parte por sus abuelos maternos, un coronel liberal, veterano de guerras civiles, y una mujer que le hablaba de fantasmas, presagios y hechos extraordinarios con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Esa mezcla, aparentemente contradictoria, terminó siendo el núcleo de su escritura. La historia dura, política, concreta, atravesada por una forma de narrar donde lo insólito no necesita explicación. Él mismo lo dijo en distintas entrevistas, intentando explicar algo que, en el fondo, no quería explicarse del todo, que su manera de escribir no era una invención, sino una forma de mirar. Que en su casa las cosas extraordinarias no eran cuestionadas, simplemente se contaban. Y que el problema no era creer o no creer, sino saber contarlo sin romper ese tono de naturalidad. Antes de convertirse en novelista, García Márquez fue periodista. Y eso no es un dato menor. Su paso por el periodismo marcó profundamente su estilo. La observación minuciosa, el oído atento al lenguaje cotidiano, la capacidad de construir escenas precisas. Trabajó en distintos medios en Colombia y luego en el extranjero, y siempre mantuvo esa relación con la realidad inmediata, incluso cuando su literatura parecía alejarse hacia lo fantástico. Aquí recuerdo perfecto dos novelas que surgen precisamente de situaciones tomadas de la vida real, Del amor y otros demonios, en donde la protagonista es una niña de aproximadamente 13 años, de la que siempre me persigue la imagen de su hermoso y extenso cabello, que le llegaba más abajo de las rodillas, una vez que, incluso después de la muerte, seguía creciendo como si se negara a desaparecer del todo. Esa imagen no es casual, nace de una experiencia directa de García Márquez, quien, siendo joven y ya cercano al mundo del periodismo, presenció la apertura de una tumba en un antiguo convento de Cartagena, donde encontró el esqueleto de una niña con una cabellera desbordada, intacta, casi viva. A partir de ahí construyó un relato atravesado por la superstición, la religión y el miedo a lo inexplicable. Y también está Crónica de una muerte anunciada, que parte de un hecho brutalmente simple. Un hombre va a ser asesinado y todo el pueblo lo sabe, menos él. La historia avanza como una reconstrucción, casi periodística, de un crimen anunciado desde el inicio, inspirado en un caso real que el propio autor conoció. Aquí no hay misterio sobre lo que ocurrirá, sino sobre cómo fue posible que nadie lo evitara. Entre versiones cruzadas, recuerdos fragmentados y silencios incómodos, la novela se vuelve un retrato de la responsabilidad colectiva, donde la tragedia no solo pertenece a quienes empuñaron el cuchillo, sino también a todos los que, de una forma u otra, decidieron no intervenir. Uno de los momentos clave de su carrera, y también de la literatura en español, ocurre en 1967. Con la publicación de 100 años de soledad. No es solo su obra más conocida, sino una especie de punto de inflexión. ahí aparece Macondo en toda su extensión. Un pueblo donde lo imposible ocurre sin que nadie se detenga demasiado a cuestionarlo. Donde una mujer puede ascender al cielo mientras tiende las sábanas. Donde la lluvia puede durar años. Donde los muertos siguen conversando con los vivos. Pero lo verdaderamente interesante no es lo que ocurre, sino cómo se cuenta. García Márquez no subraya lo extraordinario, no lo presenta como ruptura, sino como continuidad. Y ahí es donde aparece lo que se ha llamado realismo mágico. No como un género en el sentido estricto, sino como una forma de narrar en la que lo mágico y lo cotidiano conviven sin jerarquías. No hay un mundo real y otro fantástico, hay una sola realidad, más amplia, donde ambas cosas coexisten. Ese término, sin embargo, se ha simplificado muchas veces, se ha convertido casi en una etiqueta turística de la literatura latinoamericana. Pero en el caso de García Márquez, no se trata de adornar la realidad con elementos mágicos, sino de reconocer que hay experiencias, creencias y formas de percepción que no encajan del todo en una lógica racional occidental, y que, sin embargo, son parte de la vida. Después de 100 años de soledad, su obra siguió creciendo en distintas direcciones. El Otoño del Patriarca explora el poder y la soledad desde una prosa densa, casi hipnótica. El amor, en los tiempos del cólera, se mueve hacia una exploración del amor atravesado por el tiempo, la espera y la persistencia. Y hay dos obras que se han vuelto imprescindibles para mí. La increíble y triste historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada y Diatriba de amor contra un hombre sentado, que es un guión para teatro que se devora de un soplo y el cual me encantaría ver en escena. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que no solo consolidó su lugar en el panorama literario mundial, sino que también puso el foco sobre una tradición narrativa más amplia. En su discurso, La soledad de América Latina, habló de un continente cuya historia ha sido contada muchas veces desde afuera y de la necesidad de encontrar formas propias de narrarse, no como una postura política inmediata, sino como una cuestión de voz. Y les recomiendo ampliamente que busquen el texto y lo lean completo, porque merece la pena. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio de escribir. Un duro honor que en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo como una más de esas lecciones con las que suele sorprendernos el destino y que hacen más evidente nuestra condición de juguetes de un azar indescifrable, cuya única y desoladora recompensa suelen ser, la mayoría de las veces, la incomprensión y el olvido. También hubo adaptaciones de su obra al cine, aunque él mismo fue siempre muy cauteloso con ese proceso. El coronel no tiene quien le escriba, o El amor en los tiempos del cólera, son ejemplos de intentos por trasladar ese universo a otro lenguaje. Sin embargo, hay algo en su escritura, el tono, el ritmo, esa forma de contar lo extraordinario como si fuera cotidiano, que no siempre se deja traducir fácilmente a la imagen. Y aquí conviene volver a una idea central. García Márquez no escribe para explicar lo mágico. Escribe desde un lugar donde lo mágico ya forma parte de la experiencia. Por eso sus textos no piden que el lector crea, sino que acepte, que entre en esa lógica sin resistirse demasiado. En alguna ocasión, al hablar de su oficio, dijo una frase que suele citarse y que, más allá de su repetición, sigue teniendo peso. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. No es solo una declaración sobre la memoria, sino sobre la escritura misma, sobre esa distancia inevitable entre lo vivido y lo narrado, porque al final su literatura no se sostiene únicamente en los hechos, sino en la manera en que esos hechos son recordados, deformados, reconstruidos. Macondo no es un lugar geográfico, es una forma de memoria, una manera de ordenar el pasado para que tenga sentido, aunque ese sentido sea frágil, contradictorio o incluso imposible de verificar. Pero hay algo más en la obra de Gabriel García Márquez que no siempre se menciona cuando hablamos de realismo mágico, y es su relación con el tiempo. No el tiempo como una línea recta, inicio, desarrollo, final, sino como una especie de espiral donde los acontecimientos regresan, se repiten, se deforman. En Cien años de soledad, por ejemplo, los nombres se heredan, las historias parecen calcadas unas de otras, los errores vuelven a cometerse, como si los personajes estuvieran atrapados en una memoria que no termina de resolverse. Y eso, si lo piensas, no está tan lejos de la experiencia humana. ¿Cuántas veces repetimos historias sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces creemos estar viviendo algo nuevo cuando en realidad estamos recorriendo el mismo camino con pequeñas variaciones? García Márquez no lo plantea como teoría, sino como narración. Nos lo muestra sin necesidad de explicarlo. También hay en su obra una relación muy particular con la muerte. No aparece como ruptura definitiva, sino como continuidad. Los muertos no desaparecen del todo, permanecen, conversan, observan. No desde un lugar espectral en el sentido clásico, sino como parte de una cotidianeidad ampliada. Y eso tiene que ver, otra vez, con la forma en que entendía el mundo, no dividido en compartimentos, sino tejido por capas que se superponen. En ese sentido, Macondo no es solo un escenario, sino una lógica, un lugar donde lo improbable nos sorprende porque forma parte del orden de las cosas. Y ahí es donde el lector entra en juego, porque leer a García Márquez implica aceptar esa lógica sin exigirle explicaciones. Implica soltar, aunque sea por un momento, esa necesidad de que todo encaje dentro de lo verificable. Es por ello que a todo aquel lector que haya al menos intentado introducirse en el inmenso mundo que es Cien años de soledad, no se nos puede olvidar cómo es que comienza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y sin embargo, detrás de esa atmósfera que a veces se percibe como exuberante o incluso fantástica, hay una base profundamente concreta: la historia de América Latina, las guerras civiles, la violencia política, las desigualdades sociales. Todo eso está ahí, atravesando los relatos, aunque no siempre en primer plano. García Márquez no escribe desde la evasión, sino desde una realidad que, en muchos casos, ya es lo suficientemente absurda como para parecer irreal. Por eso su literatura no es ingenua. Hay humor, sí. Hay momentos de ternura, incluso de ligereza. Pero también hay una conciencia muy clara de la pérdida, del olvido, de la soledad como condición. No la soledad romántica, sino esa que aparece cuando los vínculos se rompen, cuando la historia pesa más de lo que puede sostenerse, cuando el tiempo empieza a diluirlo todo. Y tal vez ahí está una de sus mayores potencias, en esa capacidad de hablar de lo colectivo a través de lo íntimo, de convertir la historia de un pueblo en la historia de una familia, y la historia de una familia en algo que, de alguna manera, nos resulta reconocible. Porque al final, más allá de los premios, de las etiquetas, de las lecturas académicas, lo que permanece es esa voz que parece estar contándonos algo al oído, como si no hubiera distancia entre quien escribe y quien escucha. Y entonces, Radio Escucha, nos asalta una pregunta interesante. Si la memoria es ya una forma de invención, ¿cuánto de lo que recuerdas pertenece realmente a lo que ocurrió? ¿Y cuánto a la manera en que aprendiste a contarlo? Vamos a un corte y continuamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Hay cuentos que nos mantienen siempre al borde de la locura, literalmente hablando. Basta con que algo no encaje del todo, con que una situación aparentemente sencilla se deslice. Poco a poco, hacia un terreno donde ya no sabemos bien qué está pasando. Solo vine a hablar por teléfono, es uno de ellos. Porque no es una historia de locura evidente, sino de un desplazamiento sutil hacia ella. La premisa parece mínima. Una mujer, María de la Luz Cervantes, sufre una avería en la carretera. Lo único que quiere es hacer una llamada telefónica para avisar a su esposo. Nada más. Pero ese gesto tan cotidiano, hablar por teléfono, se convierte en el punto de quiebre de toda su realidad. Y aquí vale la pena detenernos en algo. ¿Qué tan firme es eso que llamamos realidad? Porque el cuento no empieza en la locura, empieza en lo reconocible. Una carretera, una avería, la necesidad de comunicarse. Pero basta una mala interpretación, una confusión administrativa, una serie de decisiones tomadas por otros para que esa realidad empiece a desfigurarse. María sube a un autobús sin saber que pertenece a un hospital psiquiátrico. Ese es el primer desplazamiento. Pero lo verdaderamente inquietante no es el error inicial, sino todo lo que viene después, la imposibilidad de corregirlo.
María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso. Y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y esta, sin nada que decir, se encogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», dijo María. «De acuerdo, maja», le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. «Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no. Mañana». Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes. Y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio. Y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono».
Porque el verdadero horror no está en que la confundan, está en que nadie esté dispuesto a escucharla. Y entonces aparece una de las ideas más incómodas del texto. La locura no siempre es un estado interno, también puede ser una etiqueta impuesta. Etimológicamente, la palabra locura proviene del latín locus, lugar. Y hay algo profundamente revelador en eso. Estar loco es, de alguna manera,
estar fuera de lugar, no encajar, no coincidir con lo que otros esperan que seas. María no encaja en ese espacio, pero el sistema insiste en que sí. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién define ese lugar? Porque en el momento en que los otros deciden que perteneces a un sitio, aunque ese sitio sea un hospital psiquiátrico, tu voz empieza a perder peso. Ya no eres alguien que explica, sino alguien que delira. Ya no eres una persona defendiendo su versión de los hechos, sino un caso. Lo inquietante es que el cuento nunca nos presenta una ruptura espectacular. No hay un momento claro en que todo se derrumba. Más bien, es un desgaste. Una erosión lenta. La identidad de María se va diluyendo no porque ella cambie, sino porque el entorno deja de reconocerla. Y ahí aparece otra capa, la fragilidad de los vínculos. Porque María no está completamente sola. Tiene un esposo, Saturno el Mago, que podría, en teoría, sacarla de ahí. Pero la comunicación falla. Las versiones no coinciden. La confianza se rompe. ¿Qué pasa cuando la única persona que podría devolverte al mundo empieza a dudar de ti? El cuento trabaja con esa grieta. No basta con tener la razón si nadie está dispuesto a creerla. No basta con saber quién eres si los demás empiezan a redefinirte. Y entonces la locura deja de ser un estado individual para convertirse en un fenómeno relacional. No se trata solo de lo que María vive, sino de cómo los otros interpretan eso que vive. Esto conecta con una idea más amplia, la percepción como construcción. No vemos la realidad tal cual es, sino a través de filtros, creencias, prejuicios, miedos. En el caso del cuento, esos filtros son institucionales. El hospital, los médicos, las enfermeras, todos operan bajo una lógica que no admite error. Si estás ahí, es porque perteneces ahí. Y eso es lo verdaderamente perturbador. La imposibilidad de salir de una narrativa que otros han escrito para ti. A partir de ese punto, cuando la percepción empieza a resquebrajarse, el cuento deja de ser una anécdota y se convierte en una pregunta incómoda que no termina de formularse del todo, pero que se instala. ¿Qué es, en realidad, lo que estamos viendo cuando creemos ver? Porque no se trata únicamente de que María esté en el lugar equivocado, se trata de que, una vez dentro, todo a su alrededor comienza a reorganizarse para sostener esa versión de los hechos. La realidad, entonces, deja de ser un territorio fijo y se vuelve una construcción compartida, o peor aún, una imposición colectiva. Hay una violencia silenciosa en eso. No es el encierro lo más perturbador, sino la certeza con la que los otros habitan ese error. Nadie duda, nadie titubea. Y cuando todos coinciden en una versión, esa versión adquiere un peso casi irrefutable. La percepción individual queda arrinconada, debilitada, puesta en sospecha. Y aquí es donde el cuento se vuelve especialmente incómodo, porque nos obliga a reconocer que nuestra idea de realidad no es completamente nuestra. Está mediada, sostenida, validada o invalidada por los otros. María sabe quién es. Lo repite, lo explica, lo defiende, pero su certeza no basta, porque la verdad, en ese espacio, no depende de quien la enuncia, sino de quien la autoriza. Y entonces aparece una fisura más profunda, cuando la percepción propia entra en conflicto con la percepción colectiva. ¿Cuál sobrevive? En teoría, diríamos que la verdad debería imponerse, pero en ese punto, ¿cuál es la verdad? El cuento demuestra lo contrario. Lo que se impone es lo verosímil para el sistema, lo funcional, lo que encaja sin fricción en una estructura ya armada, y María no tiene cómo desmontar esa estructura. En ese proceso, hay algo que comienza a erosionarse lentamente, la confianza en uno mismo. No de golpe, no de manera evidente, sino como una gota constante. Cada vez que su versión es ignorada, cada vez que su explicación es reinterpretada como síntoma, su palabra pierde un poco más de fuerza. Y entonces la duda, que al inicio no existía, empieza a insinuarse. No porque ella deje de saber quién es, sino porque el entorno insiste en que está equivocada. En ese punto, el cuento introduce otra dimensión, la de los vínculos que deberían sostenernos. La hermana aparece como una figura que podría representar una salida, un puente hacia el mundo exterior, pero incluso ahí hay una distancia, una incapacidad de intervenir de manera decisiva. Su presencia no rompe el sistema, apenas lo roza. Y luego está Saturno de nuevo. Saturno el mago, que en otro momento pudo haber sido una figura de complicidad, de cercanía, de reconocimiento. Él sí llega, él sí la ve. Y en ese momento, que podría ser el quiebre de todo el malentendido, se convierte en otra cosa. Porque Saturno duda, y esa duda es devastadora. No hace falta que la declare abiertamente. Basta con que no crea del todo. Basta con que mire a María ya no como su esposa, sino como alguien que podría estar enferma. Ese pequeño desplazamiento es suficiente para sellar el destino. Porque cuando la única persona que podría devolverte tu identidad empieza a mirarte desde la sospecha, algo se rompe de manera irreversible. Y lo que sigue es aún más duro. No solo no logra sacarla, sino que termina dejándola ahí. No como un acto de crueldad evidente, sino como consecuencia de ese convencimiento progresivo de que, tal vez, ese es su lugar. Tal vez sí necesite estar ahí. Tal vez los otros tienen razón. Y entonces María, que había resistido con palabras, con argumentos, con memoria, empieza a transformarse desde otro lugar, el del abandono. Primero viene la rabia, luego el rechazo, y finalmente, algo más silencioso, el desapego. Empieza a odiarlo, no como un gesto impulsivo, sino como una forma de proteger lo poco que le queda de sí misma. Porque si Saturno, ese otro que la conocía, que la nombraba desde antes, ya no la reconoce, entonces no hay nada que sostener en ese vínculo. Y llega un momento en que deja de querer verlo. Ese gesto, que podría parecer menor, es en realidad definitivo. Es el corte con el mundo que la definía. Es la aceptación, todavía no consciente del todo, de que ya no hay regreso posible. A partir de ahí, el cuento deja de ser la historia de un error y se convierte en la historia de un convencimiento. Porque no basta con encerrar a alguien para que pertenezca a un lugar. Hace falta algo más. Que esa persona, de alguna forma, termine creyéndolo. Y eso es lo que acaba ocurriendo. No como una rendición espectacular, sino como un desgaste final. Como cuando ya no hay fuerzas para sostener una versión propia frente a una maquinaria que insiste, día tras día, en otra. María no enloquece en el sentido tradicional. María es convencida de su aparente locura. Convencida por la repetición, por el aislamiento, por la mirada ajena que la redefine constantemente. Convencida de que tal vez es más sencillo dejar de resistir que seguir explicando. Y entonces, tristemente, acepta quedarse. No porque ese sea su lugar, sino porque todos le han dicho, una y otra vez, que lo es. Y en ese punto, la pregunta inicial cambia de forma por completo. Ya no es si María estaba loca, sino qué tan difícil es para cualquiera de nosotros ser llevado, poco a poco, a un lugar donde terminemos creyendo algo que nunca fue cierto. Solo porque el mundo entero insistió en que lo era. En realidad, solo vine a hablar por teléfono es un cuento profundamente desgarrador porque nos va empujando, casi sin que lo notemos, hacia una espiral de desconcierto e incredulidad que termina por cerrarse en un final que no ofrece consuelo. Lo inquietante no es solo lo que le ocurre a María, sino la facilidad con la que todo aquello que parecía firme, su identidad, su historia, sus vínculos, se desmorona sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado realmente asegurado. La fragilidad de la vida y de las relaciones no solo es inevitable, es también silenciosa. No siempre se rompen grandes tragedias. A veces basta un malentendido, una duda sembrada en el momento justo, una mirada que deja de reconocernos. Y entonces todo empieza a correrse de lugar. Hasta que ya no sabemos bien dónde estamos parados, ni quién puede sostenernos. Porque al final, quizá lo más perturbador no es que María haya sido encerrada injustamente, sino que haya terminado quedándose ahí. Y entonces la pregunta ya no es sobre ella, la pregunta es para nosotros. ¿Cuánto de lo que creemos ser resistiría si todos, absolutamente todos a nuestro alrededor, insistieran en decirnos que estamos equivocados. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.